Bacio quattro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 25 de mayo, el día del orgullo friki, y tenemos con nosotros, como suele ser habitual, a Marta Cañadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, pues como decíamos, hoy es lunes 25 de mayo, que es el día del orgullo friki, y esto se trata de una iniciativa popular que intenta reivindicar el derecho a ser friki de cualquier persona que lo desee. Este día se celebró por primera vez el 25 de mayo del 2006 en conmemoración del estreno oficial de la película de Star Wars A New Hope, Una Nueva Esperanza. Además, esta fecha coincide con el Día de la Toalla. ¿Sabíais que hoy es el Día de la Toalla también?
Cuéntame, que no sé qué es el Día de la Toalla.
Pues supongo que celebran un día a la toalla, no sé, a ese elemento de tela con el que nos secamos o nos tumbamos en la playa, supongo.
Yo sabía por las películas americanas el día de la fiesta de toga, pero que tiene otras connotaciones, pero de la toalla...
De la toalla, los frikis y la toalla. Bueno, esto del Día del Orgullo Friki en realidad es que surgió en un foro de internet dedicado a los cómics de Marvel y demás, y un usuario que se hacía llamar el señor Huevo, la 2 con B, discutió el hecho de que cualquier friki podía o no denominarse así, y el deseo y el derecho de los frikis y las actividades consideradas frikis, como leer cómics, jugar al rol, etcétera, fueran reconocidas por la sociedad y no despreciadas. Así, con la creación de este día, los frikis desean demostrar que no son solo un grupo minoritario.
Entonces es mi día. Es mi día.
Hombre, yo creo que aquí en la radio somos todos un poco frikis, ¿no?
No sé.
Hay que ser friki para venirse aquí a la radio.
Yo digo que es mi día porque gracias a mi hermano he jugado al rol desde el instituto. Gracias a mi marido está lleno la casa de libros de historia y no paro de leer historia. Y algún día, si me dejáis algún... Quiero hacer un programa, si puede ser, haciendo sombras a Cebrián. Me encantaría.
Ay, yo creo que ese pobre friki... Pobre Cebrián, ¿eh? Como
sí,
estaba en aquel programa.
Qué voz y qué bien hecho. Y
bueno, lo siguen haciendo, pero...
No es la misma.
Ya
la
sin él no es lo mismo, claro.
Entonces, claro, yo creo que ese friki, yo creo que es un orgullo. Y sobre todo cuando estás con frikis como tú, dices, ¿te has leído esto? Estamos todos, ¿te lo has leído? No puedes perdértelo.
Bueno, antes de empezar con las noticias, que además hoy empezamos con una noticia friki, me gustaría comentar un poco también por la entrevista que tuvimos la semana pasada, una noticia pues de última hora, y es que ha habido una avalancha humana que ha provocado la muerte de 2 porteadoras marroquíes en Ceuta. Hay 7 personas heridas. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que había una avalancha humana de porteadores marroquíes que, como decíamos, ha provocado esta mañana la muerte de 2 mujeres aplastadas y asfixiadas en el paso de Biuch, que separa a Ceuta de Marruecos, según fuentes de la delegación del gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta. Y bueno, pues otras 20 mujeres más han resultado heridas, así como 4 policías nacionales. Así que la semana pasada hablábamos de cómo estaba la situación en Ceuta, y hoy, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de que siga habiendo ciertas avalanchas.
Como bien sabéis, me está tocando el turno de noche, entonces cuando por fin acabé, también ha habido muertes por aplastamiento en un concierto, creo.
¿En un concierto?
En un concierto, porque vaya, las salidas, no sé ahora mismo qué ciudad era, sí que era una ciudad islamista, porque no estaban habilitadas todas las salidas para evacuarse.
Ah, sí, había oído también efectivamente en Marruecos en un concierto... Bueno, lamentamos en cualquier caso todos estos sucesos y vamos a ir con noticias un poco más alegres. Vamos a empezar aquí con nuestra ronda de noticias. Cuatro. Bien, y como decíamos, pues vamos a comenzar con una noticia friki de estas noticias buenas, ¿no? Y es que, bueno, ya lo habíamos anunciado, pero la Batcueva nos ha vuelto a recordar que son pronto ya las jornadas del cómic y que están ya pues en su recta final de preparación. Y es que, bueno, pues como os decíamos, la Bad Cueva y Ronin, que son dos asociaciones que actúan por aquí por Leganés, están ultimando los últimos detalles, vamos, en la preparación de las jornadas del cómic, y ya están todos los autores, JMV, Cel Espiñol, Kenny Ruiz, y las actividades y talleres y cursos también están confirmados. Además, la exposición en homenaje a Han también está lista.
Vamos, que van a ser las décimas jornadas del cómic, manga y cultura oriental de Leganés. Ajá. Que se van a celebrar los días 19, del 19 al 21 de junio en el Centro Cívico José Saramago. Y estas jornadas, como bien has dicho, pues organizan la Bad Cueva y la Asociación Robin de Leganés. Por fin, parece ser que si están confirmados los autores de cómic. Y además, su presencia en este aniversario, que es el número 10, pues tiene una especial relevancia porque es un homenaje al padrino de que han sido estas jornadas, que es Jan. O sea, Jan uh-huh. es el padrino de estas jornadas aquí en Leganés, que es el creador de Super López, y esta vez no me equivoco.
No, pero es verdad que Super López yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no?
Yo es que, por suerte y por desgracia, cada vez que íbamos a Barcelona, que han sido muy comiqueros mis primos, nos perdíamos allí en el altillo donde estaban los cómics y no sabían no volvíamos a salir hasta que venían a recogernos después de estar en Barcelona. Bueno, entonces
sí, se va a hacer además una exposición de la obra de Han, ¿no?
Claro, ya que es el padrino, se expone que es el creador Super López, y la exposición estará también en el Centro Cívico San Mago, que está en la Plaza de España junto al antiguo ayuntamiento.
En el Antonio Machado. Lo que son las jornadas son en el Saramago, pero esta exposición está en el Antonio Machado. ¿Hasta qué día y desde qué día se puede ver?
Desde el 9 al 25 de junio.
Uh-huh. Y bueno, hay un montón de actividades, ¿verdad?
Uy, sí.
Hay un montón.
Bueno, hay aquí unas manolimpiadas. Ajá. Uh-huh. Fan Olimpiadas. Fano.
Hombre, claro, que son
fan. A ver,
también.
Entonces vamos allá. Guión de cómic. Taller de iniciación a dibujo. Taller de dibujo rápido. Taller de coloreado con ordenador. Taller de doblaje de películas. A este me apunto. Yo quiero doblar.
Este para mí. Además, para la gente de radio, yo creo que.
Esto no lo puedo perder.
Sí.
Karaoke. Es decir, que el karaoke debe ser en japonés, si no, no nos vale.
Hombre, son jornadas sobre cómic y orientalismo, entonces espero que sí, pero...
Será un karaoke otaku, por lo menos.
Ala, que no sé yo qué tal se nos daría cantar en japonés.
Yo te puedo asegurar que por familia conocida, quien es otaku, canta en japonés. Te lo digo, no sabe lo que dice, y muchos incluso estudian japonés para verlas en versión original, no te digo más. Esto es un movimiento que ha tenido mucho calado en muchos ámbitos. Un cosplay, juegos de rol, maquillaje, tira cómica y sigue tu historieta, caricaturas, venta de fanzine. Un fanzine tengo unos cuantos por casa, no me los pierdo. Y que son originales de la gente de asociación, videojuegos, debates, firma de autores, sala de lectura, concierto nocturno, mascarada nocturna. Imagino que mascarada será el rol de juego de rol de la mascarada.
Uh-huh. Y es que se disfrazan, ¿no?
La mascarada es un... No, la mascarada es un juego de rol. Ajá. De vampiros.
Ah, sí, de vampiros. Ya, además es verdad que yo jugaba esto.
Sí, yo también. Proyección de cine asiático.
Y bueno, pues para más información, pues podéis escribir un email si queréis es aclavatcueva@gmail.com. Y bueno, pues también podéis visitar las páginas web de estas asociaciones, por ejemplo, labatcueva-comit.blogspot.com o ronin.superforos.com, que son las dos páginas web de estas asociaciones, que bueno, pues ellos os pueden dar todavía más información, aunque bueno, también en nuestra página web están publicadas pues esta misma información que os hemos estado dando. Bien, continuamos con la CEMU, porque resulta que en la Ciudad Escuela de los Muchachos pues se va a elegir al nuevo alcalde entre sus muchachos el próximo 9 de julio, de junio, perdón. Que casi coincide además con las europeas, ¿no? Y bueno, pues esta asociación, la CEMU, que es de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, siguiendo un poco su filosofía de ser una escuela democrática en la que el niño aprende lo que vive, pues quieren realizar de nuevo estas elecciones que se basan en el sufragio universal, libre, directo y secreto.
Sobre todo secreto, porque uh-huh. ¿En cuántas casas no te hace la papeleta el padre de familia y vas todos juntitos a votar lo que él dice?
No sé, yo eso nunca me he dejado, ¿eh?
No es que nos hemos dejado, es que si empezamos a preguntar, hay mucha gente que lo hace. Cuando llegan por correo, te hacen el bote, te hacen el bote, el padre de familia, y dices tú, bueno, ya cogeré yo otra papeleta, sí, me apetece, y lo meteré sin querer. Pero hay muchas familias que votan así.
No os dejéis, eso.
Bueno, vamos allá. Para el tío Alberto, Fundación del CEMO, si el niño vive en democracia, aprenderá a respetar a los demás y a cuidar el bien común. Los jóvenes residentes tienen derecho a elegir libremente a su representante alcalde entre los candidatos presentados. Cargo porque está vigente durante un año. El alcalde tendrá que someter a la corporación todas las decisiones y la Asamblea Popular, que tendrá que estar dirigida por votación.
Fíjate, este año hay tres candidatos, que son Fravelín Vélez Báez, Jude Illagen y Filomena A.N. Obama. Esto ya, vamos, hasta tenemos obamistas por aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el número de niños que forman parte en la CEMU llega hasta los 400 entre externos e internos, de hasta 21 nacionalidades. Y bueno, pues estos chavales, estos casi 400 chavales, tienen que elegir entre estos tres candidatos a su alcalde, que, como bien has dicho tú antes, pues durará un año de duración con este alcalde. Y bueno, a ver, es una buena forma, yo creo, de empezar a hacer que los chavales comprendan un poco, ¿no? Cómo
esto
funciona el sistema.
Esto me recuerda cuando se hablaba del melting pot. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Cuando decían que en Estados Unidos todo el mundo podía cabida y todo el mundo podía participar del sueño americano. Madre mía, ¿cuánto tiempo hace de esto? Pero está en cualquier parte de Europa o de España se encuentra. Lo importante es ser tolerante y aprender de todas las corrientes que vengan.
Eso es, pues un poco eso es lo que quieren hacer en la CEMU. Bien, continuamos con una noticia que en esta ocasión es mala, que nos llegaba de Europa Press. Y bueno, pues resulta que la Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa dice que el 30 de junio pueden cesar a 196 personas con contrato temporal. Y bueno, yo particularmente, como usuario del hospital, a mí esto me parece súper mal, porque si quitan a 196 personas que están trabajando allí, ¿qué va a ser de nosotros?
Pero es que van a hacer oposiciones, va a venir gente. Estas mismas personas han vencido la oposición y van a tener puesto fijo.
Tienen contrato temporal, entonces se les acaba el contrato y en principio pues van fuera. Otra cosa será si les renuevan o no. Y como os decía, pues la Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa afirmó el pasado viernes que el 30 de junio estas 196 personas con contrato temporal, pues que van a salir fuera. Y si se tiene en cuenta que en todo el ser más los contratos temporales tienen la misma fecha de finalización del 30 de junio, pues ya no sabemos qué más puede pasar, pero bueno.
Bueno, pues yo soy donante de sangre y antes esperaba poco por donar, pero a partir de ahora no sé cuánto tiempo tendré que esperar y qué filas habrá, porque decimos, la sangre pública está mal, pero ¿por qué? Porque no la dotan de medios.
Claro, entonces, no sé, desde luego estas noticias nos pillan muy mal a todos, pero bueno, seguro que a todos y todas, seguro que
sí, tengo
en
amigas,
algún momento pues...
Tengo amigas enfermeras que dicen, otra ala cerrada, otras camas cerradas.
Claro. Mucho privatizar, pero luego... Bueno. Continuamos, ¿no?
Continuamos. Seguimos la noticia, vamos
sí,
a otra.
Sí, mira, lo que nos dice un poco de los diferentes especialistas que se marchan.
Vale. Criticó que la no renovación de nueve contratos de urgencias generales y la dirección no ha renovado a 4 enfermeras y 5 auxiliares de enfermería. Además, indicaron que el servicio de ginecología, por estar bajo de plantilla y la esperanza de contratación de residentes, termina su periodo de formación que se le está fumando. O sea, que ni siquiera los residentes que están ahí haciendo prácticas, ni siquiera piensan que les van a renovar. Uh-huh. Los pediatras que contrata el Severo Ochoa tendrán que dedicar la mitad de su jornada a trabajar en centros primaria.
De primaria.
Y la otra mitad en el hospital. Uh-huh. Y luego, sin decir que hay déficits en neonatólogos.
Sí, los que se ocupan de los niños que nacen antes de tiempo.
Sí, vamos a ver. O sea, hay poca gente cuidando incubadoras. Dile a una madre que acaba de tener un niño prematuro que porque hay poca gente se le puede morir el niño por la noche.
Es que fíjate, dicen que habrá, la situación actual es que este verano haya 3 neonatólogos que tendrán que cubrir las guardias, todo. Yo la verdad es que esta noticia...
Sí, esta es para comentarla aquí el lunes,
sí,
nosotros
enfermeras, auxiliares de enfermería, profesionales de ginecología, de neonatología, diferentes residentes. Bueno, y aparte, además, fíjate que muchas de ellas precisamente afectan a mujeres, porque son ginecología, neonatología. No sé hasta qué punto esto es sostenible y bueno, pues deberían de poner ya una solución, porque es que si no nos vamos a quedar sin médicos en el Segre Ochoa.
Pero ¿quién decide estos cambios?
Pues
¿quién decide?
No sé
¿a
si
quién
esto
podemos...
depende de la dirección del hospital, del ayuntamiento o lo más probable de la Comunidad de Madrid, porque
o de sanidad,
claro.
Sí, pero bueno.
Bien, continuamos con sanidad, ¿vale? Porque resulta que hay un posible caso de gripe A en un instituto de Leganés.
Un joven...
Una
joven que es como he visto, Isaac.
Uh-huh. Claro, es que ese es el instituto en el que está ella.
Vale, vamos a centrarnos, que me queda un poco mal con la...
Vamos
a centrarnos. El instituto Isaac Albéniz de Leganés ha sido derivado al hospital Juan Carlos III por presentar síntomas sospechosos de gripe A tras un viaje educativo que realizó a Nueva York junto a la profesora del mismo instituto y otros 9 alumnos de otros centros. Según información de Europa Press, fuentes de Concejalía de Educación, quienes confirmaron que ninguno de ellos mostraron síntomas a su regreso de España. Uh-huh. Pero vamos a ver, esto tiene un periodo de incubación como todas las gripes.
Sí.
Entiendo.
Sí, lo que pasa es que esta chica, pues por lo que se ve, había viajado con sus compañeros y alumnos, o sea, y profesores a Nueva York, y al parecer pues allí es donde había...
Sí, pero me refiero que aunque no parezca que tenga síntomas al llegar, por el periodo de incubación los puede tener,
claro,
después.
Los ha podido tener.
De hecho, dice que la joven regresó hace 10 días del viaje y aunque desde entonces no volvió a clase ni contactó con sus compañeros tras confirmarse las sospechas del contagio, según la misma fuente que es Europa Press, hay fuertes medidas internas en el instituto.
Uh-huh.
Por su lado, el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento recordó que el consistorio se mantiene a la espera de que se confirme el caso y retiró que cuando hubo conocimiento se activaron todos los dispositivos, que la prevención y aviso de todos los familiares, los padres, los alumnos del centro educativo, claro, no solamente esta chica, fueron más personas al viaje. Por tanto, que el Instituto Isaac Albéniz ofrece el primer ciclo de la ESO y así el ciclo secundario y bachillerato, que son uh-huh. unas edades en que...
Bueno,
no queremos perder a nadie, no hace
claro,
falta.
Desde luego. Bueno, yo lo único contaros que como profesor ya he visto, por ejemplo, aquí en el García Márquez de Leganés ya se están poniendo carteles por los institutos donde se dan los diferentes consejos que para que no se contagien de gripe. Por ejemplo, hay que lavarse las manos, si estornudas, hazlo en un pañuelo o si no tienes pañuelo, pues en la manga, aunque sea, pero sobre todo que tu estornudo no vaya hacia otra persona. Y bueno, pues una serie de medidas que son importantes para no contagiar la gripe. Y bueno, esto se debería de usar siempre, no con esta gripe A, que como estamos viendo tampoco es una gripe que de momento sea peligrosa, pero el problema está en y si muta la gripe, ¿no?
Sí, porque es lo que ha pasado con las grandes pangeas en tanto Europa como Estados, como toda la vida, que para lo que para uno era un resfriado, cuando iban a las Indias ellos morían.
Claro, eso
y cuando
es.
Las Indias enfermedades de las Indias vienen para acá. Esto es lo que tienen los viajes.
A saber cómo acaba todo esto. Pero en cualquier caso, recordar por informaciones que hemos estado dando y que nos han llegado, que hay una empresa que se está haciendo de oro con esto de la gripe aviar, que es Roche, que son los que fabrican el Tamiflu. Y bueno, esto nos da que pensar. Simplemente lo dejamos ahí, ¿vale? Bien, continuamos con más noticias. La cultura en la Europa de los mercados es el tema que van a tratar en el próximo jueves 28 de mayo, en los jueves del Zoco, que bueno, les entrevistamos hace ya un par de semanas.
Uh-huh. Contaremos con la presencia de Tania Sánchez, candidata al Parlamento Europeo por la Izquierda Unida y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rivas, que nos hablará sobre la cultura europea en los mercados, que... Como bien dices, lo has dicho prácticamente todo tú, que es el 28 de mayo de este año a las 19:30 en el Café La Encina en la Avenida Fuenlabrada 45 Leganés. Uh-huh. Hay que decir que yo he ido a buscar este La Encina y parece está un poquito como escondidita.
Pues no te sé decir, la verdad.
Yo ya he ido a buscar, digo, vamos a ver que no me quiero perder un jueves de estos y hay que ir con tiempo.
Uh-huh. Uh-huh. Pero merece para encontrarlo, ¿no?
Y parece que todo es que siempre merece la pena, es que es más vale que buscarlo con tiempo. Uh-huh.
Bueno, pues en su nota de prensa también excusaban por llevar a gente de Izquierda Unida y del PSOE. Ellos dicen que son los dos partidos más representativos de la izquierda, pero bueno, no sé, cada uno que apechugue con lo que hace. Así que si ellos quieren darle voz a Izquierda Unida y al PSOE, pues para ellos queda. Nosotros continuamos hablando de más noticias de Leganés, ¿vale? Uh-huh. En este caso, pues que Leganés estrena su mayor escultura urbana y seguimos con las esculturas, ¿eh? De verdad que, bueno, escuchémoslo.
Vamos a ver, el municipio, nuestro municipio madrileño es uno de los que tiene las más, bueno, a ver, aquí esta sea la más grande, en cada grieta tenemos una gran joyita, ¿vale? Uno de los más grandes de la comunidad, importante referente cultural, inaugura el martes 26 de mayo, la que será la mayor escultura urbana hasta la fecha, el monstruo de Leganés, por fin tenemos, coincidiendo con la inauguración del parque comercial Plaza Nueva. Uh-huh. Ya hemos tenido el chiste todos, pues ya lo tenemos.
Ahora ya sí que tenemos a monstruo de Leganés, claro.
Monstruo. A ver si es como el del cómic. ¿Que has visto el cómic,
sí,
la tira cómica?
Sí,
hay
claro,
Nessie.
Que además sale en la plaza.
En la plaza, a ver. Claro que sí, está todo. Entonces Nessie, que así lo han bautizado sus vecinos, quedará oficialmente inaugurado a partir de las 19:30 horas, coincidiendo con la apertura del nuevo centro comercial, Parque Comercial Plaza Nueva. Al cual se supone la creación de 800 puestos de trabajo, la mayor parte de ellos ocupados por los vecinos de Leganés.
Pues mira, una lectura positiva tiene la inauguración del centro comercial, pero también veíamos hace poco que somos el municipio de Madrid con más centros comerciales por cabeza, por habitante. ¿Y qué pasa con el pequeño comercio?
Yo sigo yendo a pequeño comercio.
Yo igual, yo que de verdad que esto... Bueno, alguna vez voy a alguno grande porque tiene alguna oferta y tal, pero normalmente voy al pequeño comercio, las cosas como son. Bueno, ¿quién hizo esta obra?
Fue creada por el artista toledano Edmo. Uh-huh. Está engalanada en una de las principales arterias de la ciudad, situada en la rotonda de acceso a Leganés desde Madrid a través del nuevo desarrollo urbanístico de Plan Parcial 3, Puerta de Carabanchel. Es una zona que comprende una gran superficie exclusivamente comercial, la cual quedará abierta al público desde el próximo miércoles 27 de mayo. Gracias a sus grandes dimensiones, esta rotonda agilizará el tráfico de la entrada y salida de Leganés, a la vez que permitirá a los leganenses y todos los visitantes admirar la obra del artista toledano.
Ajá. Y bueno, pues si queréis más información sobre este artista, la tenéis en demoartist.com, que es un poco la persona que la ha hecho. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de nosotros y de una noticia que, bueno, ahondaremos más. Simplemente decir que la red de medios comunitarios se ha constituido ya legalmente y que, bueno, pues que ayer 24 de mayo estuvimos allí redactando estatutos con un lío tremendo, y bueno, lo que pretendemos es garantizar la asistencia y el desarrollo de los medios del tercer sector de la comunicación, además de intentar fomentar la libertad de expresión, la difusión de ideas, opiniones e informaciones de todas las personas y colectivos a través de cualquier medio. Después de las noticias y de escuchar alguna canción, etcétera, vamos a tener una entrevista con la persona que hemos nombrado presidenta de esta red de medios comunitarios, que es Miriam Meda, una compañera de Radio Ritmo de Getafe. Y bueno, yo creo que después pues ella nos podrá contar mucho más, si os parece, ¿vale? Pues nada, simplemente pasar a los deportes, que ahora ya tenemos que empezar a dar algunas malas noticias.
Yo solo una cosita.
Sí, cuéntanos.
Una cosita. Una gran compañera de instituto es redactora jefa en funciones de Nueva Alcarria de Guadalajara.
Ajá.
Y como yo no tengo carrera, siempre me ha dicho, ay, como no has hecho periodismo, ¿cómo no seas mi negro, Marta? Le dije, ay Dios, que no lo
pues
vean.
Pues no sé si habríamos salido en la Nueva Alcarria con el premio que nos dieron en Durón.
Uf.
Hace poquito, además, en Guadalajara, porque, bueno, pues servimos ahí un poco de enlace, ¿no?, con el ayuntamiento de Durón. Y ayudándoles un poco a hacer de jurados en aquel concurso de estatuas vivientes. Y bueno, pues no sé si habremos salido en la Nueva Alcarria.
O sea,
pero
que ya no necesitamos tener la carrera de periodismo para poder hacer estos programitas que hacemos.
Nada,
también.
Nada, ninguno de los tres que estamos aquí ahora mismo tenemos la carrera de periodismo.
Nada.
Y la radio sale adelante, así que bueno, vamos a pasar con los deportes. Hoy, pues desgraciadamente no tenemos ni a Aitor ni a Héctor, porque los pobres están de exámenes y bueno, pues las cosas son como son. Entonces, lo damos nosotros, que no pasa nada. Y nada, comenzar con una noticia que no queríamos dar, pero que no nos queda más remedio que darla, y es que el Leganés se queda en segunda B.
Yo creo que a partir de ahora tenemos que hablar también de las chicas del San Nicasio.
Ajá.
Porque seguro que por mujeres y carreras, ¿también hay noticias de mujeres del San Nicasio? Bueno, pues vamos a dar las noticias de Leganés, que recibió una goleada. Entonces, Javier Carrasco es el que ha sido enviado especial a Jaén y nos
ha
dado...
Sí, es del gol de Madrid, que es la de donde hemos sacado la noticia. Y bueno, pues decir que el Real Jaén le metió 5-0 al Leganés y que por eso pues el Leganés queda eliminado de los playoffs y el año que viene pues volverá a jugar en segunda B. Mientras tanto, el Real Jaén pues continúa con opciones de subir a segunda. Les deseamos lo mejor, ya que no hemos podido nosotros, pues al menos que ya que nos han eliminado, ¿no? Pues que suban ellos.
Claro.
Hay que ser deportivos.
Exactamente. Es más, pese al reto de la primera parte, en el que fue un escaso balance ofensivo de los locales, el Lega constaba mucho en inferioridad numérica llegar a los dominios de Dani.
Sí, porque expulsaron al portero, a Raúl Moreno, y esto pues les dejó un poco...
Claro, entonces fue un goteo de oportunidades... Más bien escasos.
Sí, pero claro, las oportunidades en realidad eran para Jaén.
Exactamente. Entonces, en el segundo tiempo, los ajustes producidos de Lega por los cambios. Hubo reposiciones más cambios que en toda la temporada. Y el empuje local hizo el desastre y que Arriaga pronto... A la contra marcó el segundo.
El segundo, sí, porque claro, en el minuto 14 metió Geni, en el 51 metió Arriaga este.
Y poco después seguirá Geni, como bien has dicho.
Que sería el tercero.
Que sería el tercero, y con un gran pase de Solabarrieta.
Que sería además quien haría el cuarto.
Así. Se daban pases y luego metían los goles. Estupendo. Entonces el Vasco hizo el cuarto. Bueno, ¿y quién mató? ¿Quién, hay más? Marcar a la puerta vacía. O sea, directamente marcó a la puerta vacía. Y de nuevo él es Yasista Jenny cerrará como marcador. O sea, uno detrás de otro.
La verdad es que nos da pena, pero bueno, pues las cosas son como son y hay que aceptarlo y ya está.
Bien, entonces, la maravillosa temporada, por fin cobraban, iban ganando, nos cambiaron el entrenador, seguirían para adelante. Entonces el equipo, pues mira, que casi roza la primera con David Gordo. Y ya es historia, no es historia. Hay que pensar que tenemos otra temporada por delante. Y que el sueño del ascenso no hay que perderlo nunca. Y que lo que merece la pena es un equipo que ha pasado por todo y ha tirado para adelante. Entonces lo que hay que hacer es que la afición no se pierda. Y vayamos a ver los partidos.
Bueno, en el Estadio de la Victoria en Jaén, que tiene, pues no sé la capacidad, pero había 8.000 espectadores y 400 de ellos eran pepineros, que no está mal que al menos se desplazaron unos cuantos. Y bueno, ahora hablamos de baloncesto.
Es la fase final del Campeonato de España de la Primera División Nacional Femenina. Bien, esto de las mías.
Ah, bien, bien.
Bien, bien. Ascenso a Liga Femenina 2. Fue el martes 19 de mayo de 2009. La ciudad alicantina de Alcoy ha sido la sede desde los días del 21 al 24 de mayo del grupo de la segunda fase final del Campeonato de España de la Primera División Nacional Femenina, donde los equipos participantes se han jugado una plaza de ascenso a la Liga Femenina 2.
Bueno, ¿quiénes son los que han subido? Ha subido precisamente el Alcoy, porque bueno, pues se les dio bien, el Alcoy, el Pozuelo y el Leganés, que estaba jugando en el grupo B, ha quedado último. Solamente ha ganado un partido de los tres que se jugaban en su equipo, en su... A ver si lo digo. En su grupo estaban el Alicante Pocolinos, el UFV Pozuelo, el Almazora, y el Leganés. Y bueno, pues el Leganés quedó cuarto. ¿Qué le vamos a hacer, no? En lo que hay. Y bueno, vamos a terminar esta sección de deportes con una noticia buena, porque se abren ya las piscinas de verano, ¿no? A ver.
La piscina de verano del Carrascal, en la Avenida Europa número 4, el teléfono para contactar horarios y posibles cursos es el 91-248-9500. Otra piscina de verano de la Ciudad Deportiva de la Fortuna, en la calle Castelo Branco número 2. El teléfono es el 91-248-9600. Las fechas, el 6 de junio del 6 de junio al domingo 7 de septiembre de 2009. Horarios, de lunes a sábados de 12 horas a 20 horas. Domingos y festivos de 11 de la mañana a 20 horas. Día de descanso, el lunes el Carrascal y el viernes la Fortuna.
Y nada, que hay que pegarse ya un chapuzoncito, ¿no? Que ya va llegando el momento, a partir del 6 de junio y hasta el 6 de septiembre.
Sí, que el moreno hay que cogerlo poco a poco, que si no nos quemamos. Claro, o sea, todos los días un poquito de piscina.
Claro que sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser que nos vamos a ir con Miriam Meda, como os decía, que es la presidenta de la Red de Medios Comunitarios. Pero antes de esto, os vamos a dejar con un poquito de música. Vamos a escuchar una canción de A Través del Espejo, que además le estuvimos aquí en el programa, y que, bueno, a ver si pronto ya vamos teniendo de nuevo noticias de ellos. No os retiréis porque volvemos en un instante.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bien, pues como decíamos, continuamos en esta 484, la camioneta radiofónica de Leganés, y tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Miriam Meda, que es la recién elegida nueva presidenta de la red de medios comunitarios. Bienvenida, Miriam.
Hola Rubén, muchas gracias por la invitación a hablar. Muy buenas tardes también a Marta y a Julia.
Bueno, a ver, Marta y Julia, que os han saludado, decir algo.
Bueno, pues encantada de oírte, una colega.
Igualmente, lo mismo digo.
Hola, buenas tardes, yo te doy la enhorabuena por salir elegida y que se te dé muy bien.
Gracias, Julia.
Bueno, pues como decíamos, no solo se la ha elegido a ella, sino que hemos conseguido por fin concretar este proyecto de la red de medios comunitarios. Miriam, cuéntanos qué es esto de la red de medios comunitarios, porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes no sabe lo que es.
Pues la red es, yo diría que es un proceso de integración de proyectos para trabajar conjuntamente que se empezó a constituir ya desde el año 2005. Se reunieron diversos medios comunitarios porque querían analizar la realidad de su trabajo, identificar dinámicas comunes y retos, y en ese momento se dieron cuenta de que había una necesidad de tanto de producir trabajos en red como compartir experiencias y, lo más importante, influir en procesos legales relacionados con la comunicación. En este momento yo creo que lo que la gente se estará preguntando, algunas personas a lo mejor, es qué es un medio comunitario, aunque bueno, los oyentes habituales de Coleganés no tendrán problema en identificarlo. Pero sí, que tenemos que precisar que un medio comunitario tiene una finalidad social. Es importante porque está gestionado por organizaciones sociales de diverso tipo, sin ánimo de lucro, y están abiertos a la participación lo más amplia posible en cuanto a pluralidad, acceso a la emisión, propiedad del medio, y todas las personas que integran un medio comunitario pueden tomar decisiones de programación, administración, gestión, financiamiento. Así que, bueno, pues es esa inquietud inicial en el 2005... lo que finaliza en parte en la creación del proyecto legal ahora mismo, en mayo de 2009.
Sí, que además yo creo que nos costó a nosotros, incluso un poco a nosotros y nosotras, llegar a esa definición, ¿no?, de lo que es un medio comunitario, a pesar de que todos trabajamos o estamos de voluntarios en medios comunitarios. Incluso a nosotros nos costó dar en el clavo, ¿no?, porque a lo mejor cada proyecto pues tiene sus particularidades, ¿no?, y sus propias características. Y bueno, recuerdo que hubo ahí algo de discusión mientras acordábamos qué es un medio comunitario, ¿verdad?
Sí, el tema está en que, bueno, como en todos los ámbitos de la vida, hay muchas definiciones al respecto para cualquier tema. Entonces, aquí está la diversidad que se establece entre, unos lo llaman medios comunitarios, hay medios libres, medios ciudadanos, medios participativos, alternativos, exacto. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que cada proyecto se autodefine de una manera, pero si bien es cierto que analizándolo tenemos fines muy comunes, con lo cual lo ideal era establecer este tipo de red de medios comunitarios.
La verdad es que sí, era ya necesario, yo pienso, ¿no? Por un lado, ya sí que es verdad que estamos trabajando en red, que estamos haciendo diversos proyectos juntos y demás, pero yo creo que el hecho de concretarnos ya como asociación, como un ente legal con papeles, etcétera, que nos da incluso más voz, ¿no?
Sí, date cuenta que, bueno, en el proyecto, en todos estos 4 años han participado más de 100, alrededor de 100 medios, incluyendo radios comunitarias, televisiones comunitarias, proyectos en internet, prensa alternativa y, bueno, diferentes proyectos de comunicación ciudadanos. Y, bueno, el tema está en que cuando existe una constitución legal de por medio, como unión de asociaciones en este caso, que es la entidad jurídica que se ha establecido, eso te da mucho poder para influir en procesos legales, que no olvidemos que, a pesar de que en este caso solo en tele y radio el espectro radioeléctrico es público, está gestionado por el Estado. Y bueno, el Estado convoca concursos para obtener licencias de frecuencias, y de qué manera los medios comunitarios, alternativos, etcétera, pueden acceder a esos concursos y obtener una licencia. En el caso de prensa, También se le puede dar soporte, una herramienta desde la red de medios comunitarios por si surge algún problema en un momento determinado, e Internet, porque bueno, estamos acostumbrados a que efectivamente Internet es campo abierto. Afortunadamente podemos escribir y producir en él todo tipo de contenidos, pero lo que a mí me asusta es que cada vez más se está intentando ponerle puertas a ese campo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Ahí puede llegar un momento en que la red de medios comunitarios también tenga que intervenir en algo, en algún proceso relacionado con Internet.
Claro, es que cuando cierran una radio porque no tiene licencia, en realidad esta licencia es porque no se la ha otorgado quien se la tiene que otorgar, nos está afectando a todos, porque incluso puede servir de precedente para que el siguiente sea pues cualquier radio que esté emitiendo en FM, igual con proyectos en Internet, con prensa escrita, etcétera, etcétera, ¿no? Que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Por un lado no nos dejan hablar, pero cuando nosotros nos montamos nuestro proyecto para poder hablar, resultamos molestos. No sé, es un poco extraño esto, ¿verdad?
Es una contradicción, en realidad. En general, el tercer sector de la comunicación, que es en el que se engloban la mayoría de estos proyectos alternativos de comunicación, bueno, pues tiene problemas en cuanto a la legalidad en frecuencias, pero por otro lado, bien es cierto que cuando hay medios comunitarios en un municipio, en una provincia, pues los propios poderes públicos les prestan algún tipo de apoyo, bien a través de subvenciones, bien a través de recursos, otro tipo de recursos, ayudas, préstamos. Entonces, bueno, pues es eso, no te reconozco legalmente, pero haces un buen trabajo y en consecuencia te doy una palmadita en la espalda.
Sí, yo creo que tenemos ahí el ejemplo, ¿no?, de las áreas de mujeres que reciben premios, reciben reconocimientos, y estas áreas de mujeres en la mayor parte de las ocasiones están trabajando en medios que no están reconocidos, que no tienen una licencia para emitir, y por un lado la Comunidad de Madrid te está diciendo, oye, que no puedes emitir, pero por el otro lado te está dando premios. No sé cómo se entiende esto, si tiene algún tipo de lógica o coherencia.
Hombre, coherencia la verdad es que no tiene ninguna, pero como bien tú decías, es la clave en todo esto es, mientras que no molestes, yo no te voy a cerrar o yo no te voy a importunar en tu trabajo. Ahora, en el momento en el que se te ocurra protestar de alguna forma que tenga cierta relevancia pública, pues entonces ya tendremos que pensárnoslo. Eso es lo que piensan las administraciones. Entonces, hasta el momento no hemos sido molestos, pero
¿Cómo lo seamos, verdad?
Exacto, pero a través de la red de medios comunitarios sí se puede empezar a meter un poco el dedo en el ojo y, bueno, incluso meterse uno en un proceso legal. Hay que recordar que no hace mucho la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid ganó un juicio a la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, y de hecho, hace poco nosotros también hemos presentado recursos aquí en Ecoleganés y la propia Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid en contra de cómo se estaba haciendo este reparto de licencias, porque hay que recordar que solamente pueden acceder a estas licencias aquellos medios que bueno, pues que sean empresas, por así decirlo, o sea, que los medios que somos voluntarios, no lucrativos, etcétera, no podemos acceder a las licencias de FM. ¿Y cómo, si esto es público, es así?
No solo eso, sino que si te das cuenta y miras el último reparto de licencias que se hizo efectivo el mes pasado, pues te das cuenta de que la mayoría de los medios, por no decir todos, a los que se le ha concedido licencia en esta comunidad autónoma son afines al gobierno autonómico.
Y además la mayor parte de ellos ya tienen difusión a nivel nacional, vamos, que no necesitan esa licencia.
Exacto, exacto, tienen difusión a nivel nacional.
Ajá. Mira, Marta te quiere hacer una pregunta.
Sí, claro.
Entonces esto es lo típico del pez grande se come al pez pequeño. Nosotros, como no hacemos promoción de ninguna cosa para que nos den dinero. Todo lo hacemos nosotros por amor al arte, porque es exactamente lo que hacemos. Damos voz a quien no la tiene. Entonces tampoco te doy un punto ideal, vaya que a los grandes que tienen todo copado y tienen un montón de promociones, esos les doy más cabida, si cabe, para hacer programas exactamente iguales. Porque te pones en muchas cadenas que ya tienen dial y son copia de copia de copia. Nosotros que lo hacemos simplemente por lo que nos gusta e intentamos hacer lo más original y lo más social posible, a nosotros pues no nos toca.
Sí, tienes toda la razón, pero de hecho es que te pueden dar mil excusas los gobiernos que reparten las licencias, porque, bueno, como muestra un botón en este último reparto de licencias, en la zona de Perales del Tajuña, había una radio comunitaria que es Radio Morata, que tiene una programación, una parrilla brutal, optó a una de esas licencias, pero en esa región se la han dado a Kiss FM. Y bueno, Morata protestó legalmente a la Comunidad de Madrid y la respuesta de la Comunidad de Madrid, entre otras, pero una de ellas era, atención, que Kiss FM tenía más horas de producción propia que Radio Morata.
Pero vamos a ver, no hemos creído que cuando uno pone Kiss FM parece música de ascensor, porque es música que solamente la graban un día y todos los días repiten lo mismo.
Pues evidentemente, pues para que veas hasta qué punto, claro, uno protesta y dice, no, según el concurso ha salido que este proyecto tiene más producción propia que el tuyo. Claro, como tú, como radio comunitaria o proyecto alternativo, no sabes qué proyectos han presentado los demás y no vas a tener acceso a ellos, ya no puedes ir más allá en el proceso legal. Entonces, bueno, la verdad es que es, aparte de que es un follón, es una tomadura de pelo.
Sí, nosotros también, coleganés, vamos, optó a estas licencias y vamos, no nos han respondido nada, hemos salido que no, etcétera. Y bueno, pues hemos presentado este recurso a ver qué pasa, pero yo la verdad es que no le veo mucho futuro al tema, ¿eh?
Bueno, a veces, aunque las cosas no se les vea mucho futuro, hay que hacerlas.
Sí,
porque
sí, sí.
Al menos ya ellos les obligas a uno a leerse el recurso que has presentado y dos, se tienen que molestar en contestar de alguna forma. Entonces, bueno, pues eso es, ir molestando y molestia, igual se acaban hartando y esto alcanza una visibilidad pública de decir, bueno, aquí hay que hacer algo y regular este sector.
Eso es.
De hecho, nosotros, para bien para mal, aquí en Leganés somos leídos, porque cada vez tenemos más visitantes a nuestra página y no me extrañaría que, igual que nos leen, nos escuchen.
Hay oyentes,
No, y bueno, como, por ejemplo, yo estoy en Radio Ritmo Getafe y la verdad es que uno de los problemas que tenemos actualmente en Ritmo, que ya solventaremos, es precisamente el de la información local. No tenemos apenas redactores que tengan un buen programa de producción de noticias local. Y bueno, la verdad es que yo creo que eso de Coleganés sí que está muy avanzado.
Sí, la verdad es que se desarrolló en su momento la página porque veíamos que había un hueco pues a nivel informativo, sobre todo en Internet. Y bueno, pues cogiendo un poco noticias de aquí y de allá, comenzamos, pero en la actualidad la verdad es que pues la mayor parte de las noticias que escribimos nos las envían las propias asociaciones, los propios colectivos, y bueno, pues a nosotros la verdad es que nos deja pues con muy buen cuerpo el saber que el resto de colectivos están contando con nosotros para utilizarnos como medio.
Salvo en la parte de mujer, que hay cosas como aquel artículo que dije, oye, el Papa que se elija en la mitad hombres, mitad mujeres, no sé quién lo leyó, pero fue demoledor. O ¿por qué en Roma son tan beatas y la prostitución es legal? Y a las 9 de la noche están poniendo programas de cómo hacer películas, ya me entiendes, ¿qué? ¿Qué haces? ¡Uf! Es que es la parte de verdad donde yo suelo escribir, pues digo que yo soy Marta Cañadillas, la que cuando hace algo de opinión, pues...
Resulta polémico, ¿no? Pues fíjate, Marta, en la red de medios comunitarios te digo que hay muchísima presencia de las áreas de las mujeres. Y para mostrar un botón, porque tenemos a una mujer de presidenta.
Uh-huh. Y además, bueno, se ha establecido una comisión, varias comisiones del trabajo, de las que, bueno, estaba pensando en hablaros un poquito más adelante, aunque no me preguntarais.
Cuéntanos.
Precisamente una de las comisiones, la tercera en discordia, como yo digo, es la comisión, la coordinación de áreas de la mujer.
Efectivamente. Bueno, no sé si podemos contar un poco así por encima los fines de la red estatal o algunos de los medios que hemos sido fundadores, porque allí había gente de todo tipo y de todas partes.
Sí, bueno, yo antes de que se me olvide, y ya que sí que vamos a hablar de los miembros fundadores, recordar que vosotros, que Coleganés, habéis sido miembro fundador. Y bueno, quería agradeceros porque la verdad es que habéis estado desde el principio del proceso en todo este tema y me sorprende, favorablemente, no por nada, sino porque yo sé de la dificultad de estar en un proyecto de este calado alternativo y sé que también, Ecoleganés, habéis tenido ahí una época de, bueno, un poco de indecisión en tema de locales, en tema de equipos, en tema de recursos humanos, y la verdad es que a pesar de todo eso, habéis seguido el proceso, habéis asistido a las reuniones
y
habéis sido miembros fundadores.
Es que no está nada mal. ¿Quién nos lo iba a decir? Porque es verdad que ha habido dificultades, pero bueno, hemos seguido para adelante y hasta aquí hemos llegado. Ahora hay que apretar más todavía.
Lo cual es fantástico. Y bueno, pues como bien decías, junto con vosotros, ha habido 17 organizaciones fundadores, o sea, un total de 18, pero bien es verdad que destacar que en el proceso han participado unos 100 proyectos y que estos fundadores simplemente lo que han hecho ha sido poner el punto de partida, y en ese punto de partida, de aquí al próximo encuentro de medios comunitarios en el Estado español, que se hará en Barcelona probablemente en el mes de octubre, pues en estos 6 meses que quedan se van a unir todo el resto de proyectos que, bueno, pues que estén interesados y que se quieran adherir a la iniciativa. En cuanto a los fines que me hablabas, bueno, son diversos. Podemos tener unos fines, digamos, más abstractos, que es promoción y defensa de los derechos humanos, por encima de todo, de acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual incluye derechos de todas las minorías, los derechos de las mujeres y los derechos de todas aquellas personas que están en una situación de discriminación social. ¿Esto en qué se fundamenta? Bueno, pues en la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, porque el derecho a la comunicación no es solo el derecho a recibirla, sino también el derecho a emitirla, que eso muchas veces se nos olvida.
Claro, porque es que escuchamos todos los días pues una serie de medios que llegan a muchas personas, pero ¿quiénes son los que están emitiendo desde estos medios? Porque, como decías tú, hay muchos colectivos desfavorecidos que no tienen cabida y que precisamente nosotros sí les estamos dando voz desde los medios comunitarios y libres. Entonces, esto yo creo que es importante y que deberíamos quizás de reflexionar un poquito más, porque quien te da la información es que quien te está haciendo quien está haciendo que esa realidad, pues que la realidad sea de una manera o de otra, ¿no?
Exacto. Con lo cual, el fin también muy concreto en cuanto a lo que estás tú comentando es el derecho a crear medios de comunicación y difusión, y como hemos apuntado antes, tanto en prensa como en radio, en televisión, en internet y en cualquier tecnología existente y por existir. Porque sí, es la única forma de fomentar el pluralismo y la opinión pública libre.
Es verdad.
Y bueno, sí es verdad que en relación a lo que comentaba Marta, en relación a su trabajo concreto, por ejemplo, en las áreas de la mujer, uno de los fines es potenciar la paridad, la igualdad del género y la promoción de una comunicación no sexista.
Que también hay mucho todavía que trabajar ahí, y no solamente en los medios normales, sino en nuestros medios también, ¿verdad?
Pues sí, exacto. Aunque digamos que ahora la coordinación general, que es verdad que bueno, pues en cuanto a este tema he salido yo propuesta, pero vamos, que podría haber sido cualquier otra persona. Bueno, en la fundación quedó un poco un sabor un poquito amargo, porque bien es verdad que de las 18 entidades que fundaron la red de medios, bueno, pues 15 tenían representante masculino y solo 3 representante femenino, con lo cual es una autocrítica simplemente que debemos hacernos desde los medios individuales de cada uno, es decir, ¿por qué esos medios concretos no enviaron a una persona del género femenino? Que puede haber sido por mil razones, ojo, puede haber sido también por problemas de disponibilidad o lo que sea, pero bueno, sí que hay que hacer un poco una autocrítica, y se planteó este tema en la asamblea. Las personas que nos hallábamos allí nos dimos cuenta, de tal forma que en el próximo encuentro de octubre se va a realizar una mesa de debate única y exclusivamente en torno a la cuestión de género.
que además es bastante necesario. Pues Miriam, nos estamos quedando sin tiempo.
Si no te importa, perdona, sí. Rubén, solo quería hacer una puntualización. Y es que, bueno, han salido la comisión de la entidad, han salido varios puestos, pero que es un tema puramente teórico, legal y que no tiene nada que ver luego con las personas que van a participar en los proyectos. Es decir, yo ahora mismo es verdad que tengo la coordinación general y presidencia que se ha llamado, pero que yo solo presto mi voz. Y aquí la participación es totalmente horizontal y mañana va a ser otro y pasado va a ser otro y así hasta el infinito, porque queda mucho trabajo por hacer.
Pues Miriam, muchísimas gracias por haber accedido a que te hiciéramos esa entrevista desde Coleganés y nada, que seguiremos en contacto y que esperemos que esto sirva para mucho.
Servirá. Este solo no es la culminación de un proceso, sino que es el punto de partida,
es el
precisamente.
Principio, eso es. Pues venga, un abrazo, Miriam, y bueno, seguiremos en contacto.
Un abrazo para todos y gracias por la invitación.
Hasta luego.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una diferencia. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, seguimos siempre adelante con esta canción de Carlos Saura que nos sirve de sintonía para el espacio en el que Julia nos da algunos consejillos, normalmente alguna receta. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy te traigo el ajo blanco. Además, es muy cortito y una diversidad de sabores ahí para que...
¡Qué bueno el ajo blanco!
Eso lo has hecho porque sabes que me gusta.
Claro, es que la otra semana estaba ahí Marta un poquillo. Digo, pues mira, en honor a Marta vamos a hacer el ajo blanco.
Sí, señoras, muy bien, ¿eh? Porque además el ajo blanco está bueno, ¿eh?
Ay, fresquito, se usa de la nevera, que pica lo justico y está muy bueno.
¿Gazpacho o ajo blanco, no?
Ajo blanco, ajo blanco.
Vale. Venga, bueno. Julia, cuéntanos, ¿cómo lo haces?
Bueno, pues son 200 gramos de almendras peladas, 100 gramos de miga de pan, 2 dientes de ajo pelado, litro y medio de agua fría, 2 decilitros de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de vinagre y sal al gusto. Bueno, pues vamos a... ¿Lo repetimos?
Venga, sí, por si acaso alguien quiere tomar nota.
200 gramos de almendras peladas, 100 gramos de miga de pan, 2 dientes de ajo pelado, 1 litro y medio de agua fría, 2 decilitros de aceite de oliva virgen, 1 cucharada sopera de vinagre y sal. Bueno, pues ahora mira, ponemos el pan en remojo en parte del agua, no con toda. Trituramos las almendras con los ajos, la miga de pan humedecida en agua, el vinagre y una pizca de sal hasta obtener una pasta blanca. Añadimos el aceite poco a poco y montar como si fuese una mayonesa. Por último, añadimos el agua poco a poco hasta que se quede como una crema fina, según el gusto de cada persona. Uh-huh. Y luego ya colocamos el ajo blanco, le servimos muy frío, acompañados de uvas peladas o bolitas de melón o almendras tiernas. Eso depende del gusto. Y bueno, pues ya muy riquito. Ahora con este tiempo a comer fresquito y ya está.
Yo el lunes que viene no podré venir, estaré trabajando, pero me vas a dejar que te pase la receta de la bizcocha. Torta, vale, de alcázar con un buen flan y, bueno, una especie de natilla con torta de alcázar que vamos, que me muero por probarlo, tengo ganas de volver.
Qué vale, bueno, pero
muy
bueno.
Bien. Muy bien,
qué golosa.
Nos vamos animando.
Bueno, chicas, pues hemos llegado ya casi al final porque nos hemos quedado sin tiempo hoy. Agradecer a todas las personas que nos estaban escuchando y bueno, pues recordaros que a eso de las 8:15 volveremos con el 600 de Leganés. A las 9 hablaremos del Club Deportivo Leganés que, bueno, pues como hemos dicho, nos quedamos en segunda B porque hemos perdido 5-0 y fuera de los playoffs ya.
Pero bueno, tenemos un año más para volver a remontar.
Uy, quedan muchos años para volver a remontar, pero ya el sueño de subir a segunda nada.
Bueno, para al año que viene.
Y sobre todo agradecer a Miriam Meda que haya estado en nuestros micrófonos, que yo sé que ahora está la pobre también liadilla con los exámenes y bueno, pues poco a poco hemos llenado esta hora, ¿no? En la emisora comunitaria de Leganés. No sé si nos dejamos algo en el tintero, chicas.
No, yo creo que no. A pasar buena semana.
Bueno, pues eso es, a pasar buena semana. Y recordad que la semana que viene, pues volveremos el lunes a las 7 en la emisora comunitaria de Leganés. Un saludo.
Cuatro, Nacho, cuatro.